¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
Segundo capítulo de la temporada de La Manfredoteca. El primero ya lo dedicamos a este protagonista y se quedaba corto, evidentemente, porque tiene una gran historia personal, pero también fue una gran figura deportiva. Hablamos, Manfredo, de la vida y también de su aspecto personal de José Manuel Fuente el Tarangu.
Sí, ya el pasado miércoles apuntábamos varios detalles destacados de este histórico ciclista asturiano de la década de los 70, nacido en el pueblo sierense de Limanes el 30 de septiembre de 1945, hace 79 años. También contamos que falleció muy joven, muy con joven, solo 50 años, sí, después de un trasplante de riñón que no pudo superar, además de sufrir graves dolencias anteriores en el hígado, que lo obligaron a colgar la bicicleta con solo 30 años y en su mejor momento. La semana pasada charlábamos con uno de sus más fieles escuderos, con el mítico José Antonio González Linares, partió maillot en el CAS, y nos contaba muchas cosas curiosas del Tarangu, que fumaba estando en activo, aquella pájara tremenda que sufrió en el Giro de 1974 camino de San Remo por una cabezonería suya.
Esas pájaras que, claro, en aquel momento, luego lo comentaremos también, pues bueno, fue un diagnóstico muy tardío del problema de salud que tenía y que parecía que era muy irregular.
Sí, pero
y,
es que claro, ese día también es que fue un cabezón porque iba por delante.
Bueno, aparte era cabezón.
Sí, iba, creo que era Lasa por delante, y bueno, se ponía el líder Lasa, pero lo que estaban querían era machacar a Merckx, y él dijo que no quería que le quitara el maillot, la maglia rosa, su propio compañero, empezó a tirar como un loco, se desfondó, no comió bien, y al final nos comentaba Linares el otro día que el último puerto lo subió cogido de su sillín, ¿no?
El otro día fue un gustazo escuchar también a Linares, como lo contaba, las etapas también en su momento en la radio aquí en la cadena Ser tantos años. Hoy vamos a hablar con otro protagonista, compañero del pelotón del Tarangu, pero también vamos a entrar en otros detalles, ¿eh?
Sí, sobre todo en su procedencia familiar. Se crió en el seno de una familia límite en lo económico. Sus padres, Maruja y Jesús, se dedicaban a la ganadería y a la agricultura y vivían en la típica casa de aldea que se encontraba prácticamente en ruinas y no podían reformar. Tenían un horno ahí delante de casa. Y bueno, el propio Tarangu desvelaba que al principio tapaban las goteras de casa con recortes de prensa de sus carreras. O sea, era una situación económica dramática. Ya veníamos comentando, lo decíamos hoy, esta mañana en el Hoy por Hoy, que el ciclismo y el boxeo eran dos deportes de penurias a los que se dedicaban los chavales jóvenes que intentaban salir de la miseria, ¿no? Y este archivo que hemos encontrado de Televisión Española es una joya. Son los padres del Tarangu hablando en 1972 tras la victoria de Fuente en la Vuelta a España. Es un reportaje que hizo José Luis López del Valle.
Estos son los padres de José Manuel Fuente la Bandera, Maruja y Jesús, los padres del Tarangu.
José Manuel Fuente, señora, está ganando mucho dinero. ¿Sabe usted cuánto?
Yo no, ¿cómo se le dijo cuánto ganara él?
Don Jesús Fuente, ¿recuerda usted cuando José Manuel se subió por primera vez a una bicicleta?
Pues sí, claro, recuerdo. Era cuando iba a la escuela, que le compré la bicicleta, mejor dicho, al señor maestro.
¿Cuánto le costó aquella bicicleta?
200 pesetas.
¿Y cómo empezó la afición al ciclismo?
Pues a partir de cuando iba a la escuela, y ya después que comenzó a trabajar de metalista, pues entonces ya fue cuando le comenzó a entrar el coquillo, de verdad.
¿El Tarangu? ¿Qué significa esto del Tarangu?
Pues es un apodo familiar que viene ya de mis antepasados.
¿Usted cree que Fuente está hoy a la cabeza de Dimer y de Ocaña, por ejemplo?
Bueno, eso, yo creo que a la talla de Dimer que no llegará, ¿no?
Y al padre, que a la talla de Dimer no iba a poder llegar. El Tarangu, su gran amigo dentro y fuera del pelotón, fue un asturiano de adopción, Vicente López Carril, que nació en Galicia, aunque de niño ya vivía en Candás, y fue compañero de habitación de Fuente en el CAS, que tuvo también un hermano que fue ciclista profesional, Jesús López Carril. Vicente López Carril aún falleció más joven que el Tarangui, de manera repentina, lo recordarán los oyentes más veteranos, fue jugando al fútbol aquí, en la playa de San Lorenzo, de un derrame cerebral con solo 37 años. Y ojo que Vicente López Carril era un gran escalador, ganó tres etapas en el Tour, una en el Giro y otra en la Vuelta.
Comentabas que fue una figura mundial, sobre todo en el Giro, pero en realidad es que, claro, a pleno rendimiento tuvo una carrera muy muy corta, ¿no? ¿Cuántos años?
Sí,
¿4 años?
Entre el 72 y el 76. Ella se dejó ver en el 70, en la Vuelta a Cataluña, en la Vuelta a los Valles Mineros, en la Vuelta a Asturias. En el 71, con 25 años, ya ganó una etapa y el Maillot de la Montaña en el Giro de Italia, sí, y dos etapas en el Tour de Francia. Incluso, bueno, pues en el 72, claro, ganó la Vuelta a España. Y ahí ya se empezó a convertir en un ciclista de talla internacional, destacado. Igualmente en el 72 en el Giro, la Vuelta a España fue una exhibición, por ejemplo en la etapa Camino de Formigal, completó una escapada de 70 kilómetros y le sacó 7 minutos y medio al pelotón, o sea, una cosa de locos. La Vuelta se disputaba en abril, junto antes del Giro, bueno, pues fue al Giro del 72 y casi sin descanso, pues finalizó segundo en la general, ganó la montaña y dos etapas. Y bueno, ahí también le empezaron a poner el San Benito de que no controlaba las fuerzas, de que era un cabezón, muchas veces. Se lo preguntaban en televisión española, en el Giro de Italia, y mira cómo contestaba.
Esa es la voz del propio Tarangui.
Sí.
Posiblemente, si Fuente no tuviera tanta sangre como a veces le sobra, no hubiera triunfado Merckx en esta etapa. Porque Merckx es muy fuerte, sí, pero Fuente hubiera mejor dosificado sus fuerzas.
Las cosas después de que pasan son muy fáciles de ver, pero en momentos de hay momentos en la carrera que parece que son buenos. Yo hoy era uno de ellos. Lo que ocurre que Carril, que iba adelante con Galtos, ha fallado un momentito y en vez de ser tres éramos dos. En caso de que Carril hubiese aguantado, fue un momento malo que pasó, éramos tres y yo hubiese llegado con muchas más fuerzas aquí. También nos ha perjudicado mucho el aire que daba de cara, sino ellos atrás eran 15 a cogernos, nosotros éramos dos. Hemos mantenido la ventaja de 1.30, 1.25, 1.20, o sea, que quiere decir que en la bajada hemos dado tan fuerte como ellos, 2 contra 15. Yo creo que si la etapa hoy termina en el alto de Sestere, 10 kilómetros o 15, todo de subida más arriba, Mer hubiese perdido de 7 u 8 minutos. Esto estoy seguro porque yo le he atacado durante 15 kilómetros, me ha aguantado y los últimos 5 kilómetros le he sacado minuto y medio. La prueba está de que se quedó muerto. Lo que ocurre es que en la bajada luego él tiene mucha más ventaja que yo.
Volvió a ganar la Vuelta a España en 1974, hace ahora 50 años, y esta es la entrevista que le hacían en Televisión Española nada más terminar la Vuelta.
Fuente nos ha tenido en vilo hasta los últimos instantes de la carrera, sin embargo, con todo mérito, ha resultado vencedor de esta Vuelta Ciclista de España. ¿Tú eras consciente de que peligraba tu liderato en este tramo final, en este segundo sector?
Sí, tenía un poquitín de miedo a perderlo, pero miedo a perderlo y que pasase a espaldas de Lasa, cosa que no me disgustaba porque se quedaba todo en casa. Lo que me ha sorprendido un poco es que Agostinho haya hecho tan buen tiempo, aunque esperaba que hiciese bueno, pero no tanto.
¿Has tenido que sufrir mucho durante estos días hasta conservar este maillot amarillo que ahora luces?
Sí, he sufrido bastante muchos ratos, pero creo que mis compañeros han sufrido más todavía hoy, es cuando realmente he tenido que sufrir de verdad.
¿La alegría compensa ampliamente este esfuerzo y este sufrimiento?
Pues así es, cuando se gana siempre el sufrimiento se hace más fácil, más llevadero y uno pues casi ni lo nota.
Fíjate, ganó la Vuelta a España con solo 11 segundos de ventaja sobre el portugués Joaquín Agostinho. Después de la Vuelta fue al Giro, ganó 5 etapas, el tercer maillot de la montaña, terminó quinto en la general, pero fue cuando tuvo esa pájara que comentábamos, camino de San Remo. Estuvo 12 días con la maglia rosa y fíjate lo que significaba Fuente para el público italiano. Le llamaban Chico, era un ídolo allí en Italia. En la novena etapa consigue la victoria en esa jornada, está vestido de rosa, sube al podio y escucha a los tifosi aclamando a Fuentes en italiano.
El vincitore de la nona etapa, la Macerata Carpegna, es José Manuel Fuente. Segue al secondo posto con un ritardo di 1 minuto e 4 secondi Eddy Merckx. E così Fuente ha portato il suo vantaggio nella classifica generale a 1 minuto e 40 secondi.
Fuente, espectáculo de los tifosi italiano a un español, a un ciclista asturiano.
Sí, ese año 1974 recibió el trofeo a mejor deportista asturiano del 73. No sé si lo fue también en el 74, no tengo aquí los datos, pero seguramente también.
Bueno, ¿y qué fotos emblemáticas me decías que destacas del, pues, del Tarango?
Podemos repasarlas con nuestro invitado, que fue ciclista profesional, no coincidió con Fuente, pero conoce su vida de manera al dedillo, que es José Enrique Cima. Hola, Cima.
Hola, Cima.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, imágenes míticas de Fuente hay muchas. Hay, por ejemplo, esa terminando la etapa de Naranco con una pierna soltada de los rastrales. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ganó con una pata, decía.
Sí, exactamente. Fue muy polémica porque se dijo cuando aquello en los medios de comunicación que fíjate qué garante es que ganaba con una pata. Y era mentira. Era porque le habían operado de varices un doctor aquí en Asturias y entonces él quería agradecer al doctor que había quedado bien de las varices.
¿Cómo era Fuente? Aparte de lo que hemos comentado, él, por lo que se ve, era todo un personaje. Yo incluso en todo lo que he visto por ahí de ciclistas hablando de él, de Toño Linares, de Mínguez, etcétera, decían que él cuando se cerraba en sí mismo, por ejemplo cuando estaba en una Vuelta a España en un Giro, que era un poco arisco, ¿no? Aunque luego él, si salía de juerga, quería el último ir para casa y así, ¿no?
Sí, era un genio y figura, la verdad, en todos los aspectos, porque él, por ejemplo, ya de aficionado se escapaba. Iba escapado y luego al final la encontrabas tirado en una cuneta allí porque tenía problemas de cuando tuvo de pequeño un problema de riñón, que fue lo que luego le perjudicó bastante. Pero bueno, Fuente era así. Cuando el día que quería ganar, pues decía, oye, el que quiera ganar que se ponga aquí detrás de mi dorsal. Tenía todas esas cosas. Mira, hay una cosa que es buena. Yo en el año 70 corrí con él, yo era juvenil, era la última carrera de temporada. Se subía hasta el más arriba del pueblo de Pajares, hasta el mirador, y acabamos en Pola Elena, ganó él y yo hice segundo. Yo era juvenil y él era aquel año, había sido el maillot tigre en la Vuelta a España, que era el maillot de corredor revelación. Entonces al año siguiente le fichó el CAS, le había fichado el CAS, y ese año pues en la Vuelta a España anduvo muy mal, quedó de los últimos, era de tú, y entonces el director al final, que era Langarica, Dalmacio Langarica, le llevó al Giro de Italia. Llegó al Giro de Italia y dijo, bueno, ¿qué tal equipo traes? Y dice, bueno, sí, traigo 9 corredores muy buenos y un cicloturista. Y cicloturista le llamaba Fuente. Eso le supo como, bueno, como fuego, ¿no? Tanto sí, es así, ¿no? Que después fue cuando Fuente, él en la cabeza cuando se le metía una idea, igual esa noche no iba a cenar y el día siguiente salía atacando. Y era así, y de hecho ganó una etapa y por eso anduvo en aquel Giro todo loco, y fue cuando cogió fama, me parece que ganó cuando aquello 2 etapas, pero fue todo porque le había dicho que iban 9 corredores y un cicloturista.
Yo leí por ahí, o escuché por ahí una anécdota, él era un personaje en todo, en sus declaraciones a veces, que se calentaba y tal, y que en Italia, no sé si el primero o el segundo Giro, dice, mañana es el cumpleaños de mi novia y le voy a dedicar el triunfo porque voy a ganar la etapa, y la ganó.
Sí, además, no, es que cuando lo decía, al principio nadie le creía, porque, bueno, creían que era una cosa así, pero después ya, cuando decía, ponte a mi rueda, si quieres ser segundo, y lo hizo cuando murió su hermano en un accidente de tráfico, que le estaba corriendo en la Vuelta a Cantabria, se tuvo que retirar para ir pidió permiso al director para venir a Oviedo a hacer para estar en el entierro, volvió para la carrera y llegó y dijo, señores, se subió al escudo, y dijo, señores, el que quiera hoy hacer segundo, que me siga a este dorsal. Y así fue, ¿no? En ese aspecto él era, igual que para la juerga, era fuera de serie. Y para fumar, que fumar sí es verdad, que él fumaba siempre con la noche, él y Antonio Menéndez fumaban un cigarrín después de cenar, allí se metían allí y lo guardaban cuando llegaba el director para que no se lo viese, ¿no? Él para eso, bueno, tenía todas las cosas de eso, de un genio y figura, pero también era muy fuerte, ¿eh? Por ejemplo, en aquella famosa Vuelta a España, cuando ganó la Vuelta, que en las dos estuvo Barrutia director, cuando aquella escapada que iba por delante Lasa, que iba tapado y él ganó, pues al final cogieron, ganaron la Vuelta y llegó a San Sebastián y dijo, señores, a ver, aquí tenéis todo el dinero que hemos ganado todos, eso para repartir, yo no quiero nada para vosotros y para Lasa tampoco porque no me ayudo. O sea, fíjate tú, y le quitó el premio, ¿eh?
Sí, sí, algo nos comentó Linares el otro día, que incluso, claro, la organización de la Vuelta a España era del Correo Vasco. Y entonces sí, querían que ganara Lasa, el compañero de su equipo, dijo
¿dónde va
eso
este,
nada,
¿dónde va este?
Eso nada, gano sí, yo.
El Correo Vasco, el pueblo español, estaba sí. Vergareche cuando aquello director y le decía no, nos jodiste la Vuelta. Sin embargo, después, cuando fue al Giro y ganó las etapas, fíjate qué figura salió de la Vuelta a España.
Claro, luego se lo apuntaban. Claro.
Mira, sí, por sí, cierto, sí, que me pasó nuestro gran amigo Fritxu Justas una fotografía de Vicente López Carril y el Tarangu haciendo el saque de honor en el Molinón el 29 de diciembre de 1974, un Sporting Granada. Se van a cumplir a finales de año 50 años de eso.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo me acuerdo porque era un chavalín cuando aquello, y también sí, fue algo excepcional, sobre todo la gente que se rendía a las hazañas del Tarangu y luego de Carril, que Carril fue el que era siempre muy amigo de Merckx y siempre, claro, hay una cosa que es clara, cuando tú vas en un grupito de 8 corredores y te empiezan a atacar uno u otro, el que va de líder, como en este caso es Merckx, siempre dices, bueno, si tengo que hacerle un favor, se lo hago a uno que sea amigo mío. Sí. Y entonces Carril, aparte de sus grandes cualidades y que lo merecía ganar, pues ganó 2 etapas de esa forma, pero muy bien. Está, claro, había que estar entre los 8 mejores en un puerto tipo Galibier o demás, para poder luego escaparte. Sí, no es y que... eso lo hacía ahí.
Si nos queda un minuto,
dime.
Creo que con Merckx que se llevaba bien el Tarangu, pero con Ocaña no tan bien, ¿no?
No, con Ocaña tuvieron sus problemas, sobre todo en aquel tour que ganó Ocaña y se empezaron a atacar uno a otro, y entonces Ocaña se puso por el otro extremo de la orilla y dijo, ataca ahora si tienes huevos. Y se fueron atacando todo el puerto, uno por un extremo de la carretera y otro por el otro, y ganó Ocaña, claro.
Bueno, pues las andanzas del Tarangu, sin duda alguna, un símbolo del deporte asturiano, uno de los mejores deportistas asturianos de todos los tiempos y también de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos. Cima. Tú además vististe la camiseta del CAS, allí sería un ídolo, claro.
Claro.
Sí, sí, era un ídolo, sí, siempre contaban las barbaridades cuando un día se enfadaba y no bajaba, los directores te contaban que no bajaba a cenar, decía, hoy no ceno, nada, no quiero la cena, y te iban ahí a la habitación, pero bueno, él era así para lo bueno y para lo malo. ¿Sí?
Era puro carácter.
Ahora, lo que pasa que cuando decía mañana gano,
vamos,
había que tener cuidado porque ganaba.
Lo cumplía. José Enrique Cima, compañero, muchísimas gracias por habernos recordado con nosotros este grande del deporte. Un abrazo, Cima.
Un gran recuerdo.
Sí, señor, un homenaje merecido al Tarangu. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Y un apunte de última hora, comunican desde el Sporting que no habrá esta tarde entrenamientos en Mareo de fútbol base, sí el del primer equipo, pero dadas las condiciones meteorológicas, ni fútbol base, ni el centro de formación de Mareo, ni el Sporting Genuín tendrán actividad esta tarde en la escuela de fútbol de Mareo. Es que está la tarde para meterse en casa, la verdad. Quien pueda. Con cuidadín. Adiós, hasta mañana.
Había días que tocaba comer, había noches que no.